COPE Andalucía.
Estar informado.
Pues muchas gracias, Carmen Cerván. Muy buenas tardes a todos. Empezamos este especial informativo sobre el coronavirus en nuestra comunidad. Todos los viernes, mientras mantengamos esta situación, mientras permanezca este estado de alarma, vamos a estar en antena para hacer balance de lo ocurrido en la semana y mirar de forma pues algo más reposada esta trepidante actualidad que nos deja la pandemia. Una situación que es completamente nueva para todos, que nos está tocando vivir y que nos obliga a dar lo mejor de cada uno. Lo primero, hacer balance de los últimos datos. Desde el lunes pasado, el número de afectados en Andalucía ha subido un 130%. El lunes pasado teníamos 554 personas contagiadas y hoy 1.287. Los hospitalizados han crecido en esa misma proporción. Y desgraciadamente ha aumentado y mucho el número de fallecidos. De los 7 que había el lunes, a las 30 personas que a día de hoy han perdido la vida. Málaga, con 424 contagiados, sigue siendo la provincia más afectada. Y dentro de este panorama, pues una buena noticia. Y es que el lunes pasado solo una persona había sido dada de alta y los últimos datos nos hablan de que ya se han curado 72 personas. Pues esta es la fotografía en este sexto día de estado de alarma en Andalucía. Pero desgraciadamente las cosas se van a poner a peor. Esto parece que es claro y desde el gobierno andaluz se siguen poniendo en marcha medidas para afrontar la crisis. Hoy ha habido una reunión extraordinaria del Ejecutivo que ha aprobado dos planes para afrontar picos de contagio por coronavirus que podrían llegar o pueden llegar a 9.000 o incluso hasta 15.000 casos en Andalucía. Según el portavoz, según Elías Bendodo, el Servicio Andaluz de Salud tiene margen todavía. Los hospitales no están colapsados, pero Andalucía quiere adelantarse y estar preparada. Por eso mismo se ha autorizado hoy el inicio del proceso de medicalización de hoteles para prevenir, decía Bendodo, situaciones futuras.
Todavía no es necesario, quiero dejarlo claro, pero sí es bueno adelantarnos a los posibles acontecimientos. Las primeras medidas, insisto, van en torno a dar ya los primeros pasos para la localización de los hoteles en todas las provincias que tengamos que medicalizar, evidentemente empezando por la provincia más afectada, que en este caso es la provincia de Málaga.
Pues en el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno nos llama a la tranquilidad, asegura que Andalucía está preparada.
Estamos preparando, no solamente estamos sacando de los antiguos quirófanos que se estaban haciendo operaciones, ahora ya, como usted sabe, se están haciendo solamente operaciones de carácter oncológica, las que son de urgencia, y esos quirófanos los estamos preparando para que sean UCI. Estamos preparando incluso zonas de refuerzo, no solamente en los hospitales privados, que estamos trabajando conjuntamente hospitales privados, hospitales públicos, sino incluso también zonas de confinamiento con asistencia sanitaria en algunos hoteles. En definitiva, hay un plan de contingencia para ponernos en la situación, digamos, más elevada de infección. Y tenemos capacidad para dar respuesta. Por tanto, es verdad que van a ser momentos tensos, es verdad que vamos a tener los hospitales al borde del colapso, pero tenemos medios materiales y, sobre todo, tenemos recursos humanos.
Y se reitera desde la Administración Pública, desde el Ejecutivo Andaluz, un llamamiento muy claro, el que hace el vicepresidente Juan Marín.
La mejor ayuda que podemos hacer ahora mismo para salvar vidas es quedarnos en casa. Lo repetiremos una y mil veces. Quedémonos en casa. Salgamos solo para lo que sea estrictamente necesario. Con eso estaremos ayudando a salvar vidas.
Pues esa es la llamada a todos, es la exigencia, la responsabilidad de todos los andaluces que se nos está haciendo estos días de todas las maneras posibles.
¡Aire, aire! ¡Pasa, pasa! ¡No deje la puerta abierta que entra el virus para casa! ¡No, no, no, no! ¡No salga de casa! ¡No deje la puerta abierta que entra el virus para la casa! Bueno, desde aquí, y deciros que de verdad no salgáis de casa, que entre todos vamos a vencer al coronavirus.
La voz, el cante, maravilloso voz y maravilloso cante de José Mercé, gran cantador flamenco y mucha mejor persona. La preocupación que tenemos ahora es la situación del sistema público de salud de Andalucía. Ahora mismo la mayor tensión la está soportando la provincia de Málaga, donde ya hay más de un centenar de hospitalizados. En el resto de la comunidad los sanitarios permanecen en una tensa espera, aguardando la evolución de la enfermedad. Y eso sí, lo hacen con una permanente crítica a la falta de medios que están sufriendo. Dicen que necesitan mascarillas, guantes, trajes protectores, respiradores, todo lo necesario para protegerse de la enfermedad y afrontarla. Hoy, por cierto, la Junta, a través del consejero de Salud, ha anunciado que en un máximo de 48 horas van a llegar 2 millones de mascarillas que la Junta de Andalucía ha comprado en el mercado exterior. Y es que los envíos que está haciendo el Gobierno central no son suficientes para atender la demanda que tenemos en la comunidad. Estamos también preocupados y mucho por la situación que se está viviendo en algunas residencias de mayores de nuestra comunidad. Es el ejemplo de la residencia de la Zubia en la provincia de Granada, donde ya han fallecido 4 ancianos. La unidad militar de emergencias ha desinfectado esta residencia que alberga 200 personas y a 140 trabajadores. Su directora Ana Belén García explica la urgencia de la situación.
Como prioridad absoluta que nos dejen proteger y cuidar a las personas mayores, que son las más vulnerables, pues y hacerlo también de la manera más eficiente posible. Y para ello pues necesitamos que nos doten de los recursos necesarios para poder hacerlo.
En un momento como el actual, siempre, como siempre, los más perjudicados siempre son los más desfavorecidos. Un ejemplo, los 32 asentamientos chabolistas de temporeros agrícolas de la provincia de Huelva. En ellos viven más de 3.000 personas que no tienen las mínimas condiciones higiénicas, no tienen ni siquiera agua corriente. Cáritas Diocesana ha hecho un llamamiento urgente a las administraciones. La técnico Susana Toscano reclama atención sanitaria para estos chabolistas.
De que haya un personal sanitario que acuda a estos asentamientos para poder atenderlo en el supuesto caso de que las personas puedan tener los síntomas y de prevenirle y de informarle qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer siempre que tengan la mínima sospecha de que una persona puede estar contagiada.
En estos asentamientos sirve poco el aislamiento en el que estamos viviendo nosotros, y es que sus habitantes tienen que recorrer varios kilómetros para coger agua porque, como te digo, no tienen ni siquiera suministro.
COPE Andalucía.
Pues es el sexto día de estado de alarma luchando contra una pandemia con la que también estamos batallando desde Andalucía. Son varias las empresas e instituciones que tienen un importante papel en esta auténtica guerra que estamos librando. Varias de ellas se encuentran en el Parque Tecnológico de la Salud, en Granada. A esta hora de la tarde vamos a saludar a Ana Agudo, que es gerente del PTS en Granada. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Ana, vamos a situar, si te parece, a nuestros oyentes de toda Andalucía. Cuéntanos en primer lugar qué es el Parque Tecnológico de la Salud. ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, el Parque Tecnológico de la Salud en Granada es un recinto tecnológico que está dentro del área metropolitana y en el que se desarrollan actividades de investigación y desarrollo, todo ello en temas de salud. Para que te hagas una idea, este recinto alberga casi 100 entidades, entre públicas y privadas, básicamente lo que son empresas, pero también instituciones dedicadas a la investigación. Y da empleo a más de 6.000 personas. El parque en realidad se realiza o se ubica en tres pilares. Un área clínica, formada por lo que es el Hospital Clínico de Granada. Un área docente, la universidad tiene una presencia allí importante con sus facultades de medicina y de ciencias de la salud. Un eje importante de investigación, con centros de investigación punteros en toda Europa, y también área de negocio. Allí contamos con casi 70 empresas de diferente ámbito dentro del mundo de la salud, claro.
Como decía Ana, en este parque, en estas empresas, pues se está llevando, se está trabajando en la batalla contra la enfermedad en dos líneas fundamentales. Hay una, digamos, más centrada en lo que sería esa batalla en el corto plazo, en la colaboración para frenar la pandemia, ¿no?
Sí, eso es. En primer lugar, pues sí que tenemos empresas dentro del parque, como pueden ser Vincel y Master Diagnóstica. Son empresas que, digamos, tienen un historial probado en lo que es la creación y el desarrollo de kits de diagnóstico. Claro, hasta ahora los kits de diagnóstico eran más genéricos, utilizados para diferentes tipos de enfermedades, y estas empresas están siendo reorientadas básicamente para dar servicio en la medida de lo posible a esta pandemia. Eso por un lado, y luego por otro lado también ten en cuenta que en el parque hay un número importante de entidades de investigación que tienen, digamos, capacidades tanto de equipamiento como de materiales, y que ahora mismo, digamos, están colaborando, intentando poner todo ese equipamiento a disposición de las autoridades sanitarias.
Son empresas, como te decías, más dedicadas, digamos, a la fabricación de material, pero luego hay otro grupo que mira más al medio plazo, esperamos que sea medio y no largo, y están buscando ya remedios, están buscando virales y sobre todo vacunas para luchar contra este COVID-19.
Así es, Pedro. Básicamente aquí se están trabajando en varias áreas. Ten en cuenta que hasta ahora la investigación que se realizaba muchas veces estaba enfocada a otro tipo de patología, como pueden ser los cánceres o enfermedades neurodegenerativas, pero muchas de estas innovaciones y de estas tecnologías se pueden reutilizar o se pueden intentar orientar para darle solución al problema que nos ocupa a día de hoy y que, bueno, por lo que parece va a ser algo que de lo que nos tendremos que preocupar aquí en el futuro. Entonces, estamos hablando de varias líneas. Una, por ejemplo, es la mejora de la detección, del diagnóstico, para que sea un poco más rápido. Hay diferentes técnicas innovadoras que pueden ayudar en ese sentido. También para el seguimiento de la enfermedad, y esto requiere, pues eso, la caracterización de los viruses y cómo se comportan. Y por último, lo que comentabas tú también, el desarrollo de vacunas y terapias. Para esto, evidentemente, estamos tirando de todo el know-how que se tiene, moléculas antivirales, tratamientos genéticos, etcétera, etcétera. Así que ahora mismo está todo el, o muchas de las entidades del parque reorientando hasta cierto punto parte de su investigación para ver qué se puede aplicar de lo que tienen ellos investigado hacia el problema que tenemos a día de hoy.
Estamos hablando con Ana Agudo, ella es gerente del Parque Tecnológico de la Salud en Granada. Ana, para todo este trabajo del que hablamos, este ingente trabajo que están haciendo muchas de las empresas radicadas en ese parque, hace falta dinero. ¿Cómo andamos de recursos?
Bueno, los recursos aplicados a investigación ya sabéis que son limitados, pero sí que se está apreciando una reorientación de algunos de estos recursos para, digamos, darle prioridad a soluciones en este ámbito. Desde ese punto de vista vemos que, por ejemplo, hay una convocatoria del Carlos III poniendo, me parece que son hasta 25 millones de euros para desarrollo de soluciones en este área. Dentro del Ministerio, el CEDETI también tiene una serie de ayudas que, aunque son genéricas, pero parece que le van a dar cierta prioridad a proyectos en salud. Y desde la Comunidad Económica Europea, pues es una historia similar. Estamos hablando de más de 160 millones en investigación y proyectos innovadores, que entendemos que parte de ello van a estar también orientados a salud.
Pues Ana Agudo, gerente del Parque Tecnológico de la Salud en Granada, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este programa especial de COPE Andalucía.
Gracias a vosotros.
Pues lucha contra la enfermedad en todos los frentes. De lo rápido que seamos capaces de vencerla, de volver a una cierta normalidad, va a depender también mucho la otra grave consecuencia que va a tener este momento histórico en nuestras vidas, el descalabro económico. En nuestra comunidad ya estamos viviendo los primeros efectos. A mediodía de hoy se habían presentado 6.500 expedientes temporales de regulación de empleo en Andalucía. De ayer a hoy ha subido un 33% el número de los presentados. La Junta de Andalucía se ha visto obligada incluso a poner en marcha una plataforma online para que las empresas puedan agilizar la presentación de estos ERTEs y que los trabajadores puedan empezar a cobrar cuanto antes el paro. Son bien los afectados, pero estos afectados tienen nombre y apellido. Por ejemplo, Antonio.
Estoy en estado de shock porque anoche a las 11:30 de la noche me llegó un SMS, aplican un ERTE y que estoy afectado y estoy dentro de ese ERTE. Aquí estamos con esta incertidumbre, que a partir de hoy no vaya. Yo soy padre de familia con dos niñas y me veo en esta situación. Ahora mismo incertidumbre, informándome a través de los abogados y a ver qué es lo que va a pasar con nosotros.
Los sectores más afectados, pues ya te puedes imaginar, son los que están obligados por ley a cerrar, y en nuestra comunidad pues son hostelería y turismo. El vicepresidente Juan Marín, vicepresidente y consejero de turismo, contaba en COPE Andalucía algunos detalles.
Sí, hay algunos datos que sí nos van llegando ya, especialmente, como sabe usted, yo tengo responsabilidades en el sector turístico, y la verdad es que son datos realmente catastróficos, ¿no? En ese momento se estima que van a perder solamente en el sector turístico en torno a 55.000 empleos.
En estos programas especiales que vamos a mantener, como te decía, en antena, hasta que se normalice la situación, vamos a dedicar todas las semanas unos minutos a ir analizando los posibles efectos que va a tener esta crisis sobre la economía. Para ello vamos a contar con la ayuda de Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Vaya panorama, sí, está claro, ¿verdad?, que los efectos para la economía andaluza empiezan a ser ya bastante graves, ¿no?
No, sin duda, mira, ya lo ha anticipado el consejero al que acabo de oír, ¿no? 55.000 personas en el turismo. Mira, en cifras redondas, valdría decir que tenemos parado el 60% de la economía andaluza, ¿no?, atendiendo a cómo es nuestra estructura productiva.
Pues 60% es mucho y llevamos apenas, no llevamos ni una semana así. Bueno. Rafa, la pandemia comenzaba en China, se extendió a países cercanos asiáticos. En China ya empiezan a ver algo de luz al final del túnel. Todavía no habrá una valoración definitiva, pero las estimaciones que puedan estar haciendo en el país asiático sobre el daño que les ha causado en la economía.
Mira, no hay estimaciones precisas, ¿no? Lo que sí está claro es que esa es la contracción más seria que tuvieron desde 1976, ¿no? Casi nadie lo recordará, pero hubo un terremoto tremendo en China entonces y además estaban con los líos de la sucesión de Mao. Fue en el 78 cuando recondujeron la orientación, ¿no? Pero verás, el objetivo de este año para ellos era 6%, envidiable, pero por debajo de lo que en ellos era habitual, y lo están reduciendo en 1 o 2 puntos. Pero el asunto es que ellos han detenido la extensión de la epidemia, las personas están volviendo a las fábricas, es decir, eso no será un problema, pero el consumo en China está cayendo. Y esto nos está dando una señal de cómo un choque de oferta, que era lo que creíamos hasta ahora que iba a suceder, que se recompondrían las cadenas de suministro, se va a transformar en una crisis de demanda, ¿eh? Es decir, que la luz que están viendo es sanitaria, no tienen más casos, pero no todavía económica. Y China es el mercado principal para, sorprendámonos, ¿no?, para algunos fabricantes de automóviles occidentales, sin ir más lejos.
Por lo cual estamos pasando ahora esa crisis de oferta bestial que luego subió la demanda, o sea que la tormenta perfecta se nos echa en lo alto. Rafa, tú sabes que como siempre andamos con el tiempo justito de estas cosas. Exacto. Mira, la Junta, pues desde el primer momento ha sido consciente de lo que se nos venía encima, ha ido tomando algunas medidas, pero evidentemente los gobiernos autonómicos tienen un margen de actuación bastante limitado. Aquí la gran responsabilidad, entiendo yo al menos, que la tiene el Ejecutivo Central. Se han empezado a tomar medidas. Bueno, ¿qué te parece las medidas que va tomando el gobierno de Pedro Sánchez?
Pues mira, ahí tengo una sensación agridulce, ¿no? La agria es por la utilización de la propaganda. El gobierno no tiene 200.000 millones de euros, ni 100.000, ni 50.000, para decir, venga, los estoy poniendo mañana. Verás, si se ven bien las cifras de esa suma creativa que ha hecho el decreto, pues hay unos 18.000 millones que se ponen en funcionamiento. Y están bien puestos. Son en forma de facilitar avales para las empresas, para contener una crisis de liquidez, más dinero para sanidad y dinero para investigación, ¿no? Y luego, pues claro, el sistema público tendrá que soportar los pagos por desempleo, y está bien que no cuente el consumo de desempleo, y algunas otras cosas, ¿no? Y lo que venga de la moratoria del pago de impuestos. Esto está muy bien, pero no hay 200.000 millones por ningún lado, ni 200.000 millones, ni 300.000 en Francia, ni 200.000 en Italia. Todo esto es humo, ¿sí? Pero sí hay medidas que son muy respetables. Y digo en favor del gobierno que el decreto es enormemente extenso y se han dedicado a estudiar todo lo que podían hacer, sin necesidad de demasiado coste, en favorecer la situación de miles de personas. Y eso está muy bien, ¿no? Entonces, quitando la propaganda del medio, bendito sea el decreto. Y bendito sea lo que ha hecho la Junta de Andalucía, que ha actuado como podía hacer. Más dinero para sanidad, dinero para investigación y reforzar la capacidad de aval, por ejemplo, aportando dinero al capital de Garantía. la Sociedad de Garantía Recíproca, y a un fondo poco conocido que también se dedica a estas cosas, ¿no?
Bueno, Rafa, como te decía, vamos a tener, desgraciadamente, me temo, alguna que otra semana más con estos programas especiales, y tendremos tiempo para ir, bueno, pues ajustando y afinando un poquito más, bueno, lo que se nos viene encima, que no va a ser fácil, nos va a hacer que tengamos que esforzarnos, y como decía yo al principio, igual que estamos ya sacando lo mejor de cada uno, para salir adelante. Pues Rafa Salgueiro, un millón de gracias nuevamente por escucharte aquí en la sintonía de COPE.
Gracias a ti por llamarme. Un abrazo.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Pues eso, 6 días ya encerrados en casa, y lo peor puede estar al venir, y además no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Pero ya sabes, quédate en casa, lo tenemos que aprender, lo tenemos que meter en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, tener mucha paciencia, como la tienen y nos enseñan a hacerlo incluso los más pequeños de la casa.
Pedro, ¿no podemos ir al parque?
No, porque hay coronavirus. Es increíble.
Está clarito, ¿no? Tenemos que quedarnos en casa y ocupar el tiempo. Y si necesitamos relacionarnos, para eso están los balcones, que eso sí, están dando mucho juego estos días.
¡Una cocina! ¡Empieza a volar! ¡Aburrimiento!
Pues para combatir ese aburrimiento, establecer una rutina, la mente muy ocupada, muchas actividades en casa, pero eso sí, sin pasarse.
Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja. Yo creía que me iba a aburrir, lo que estoy es sobreexplotado. Mi vecino cada 2x3 me llama por el patio. Vecino, un poquito de charla, no tengo nada que contarte. Venga Sky, yo no he hecho más Sky en mi vida. Yo hay gente que hace 20 años que no la veo, me está haciendo llamadas por Sky, por aquello de la unión. Y hay gente que ni me acuerdo de su cara, pero él dice que estuvo en la GB conmigo. Bueno, pues yo lo saludo y hago un bien social, pero coño, dejarme tranquilito, que hasta el Netflix me está echando de menos. El coronavirus nos va a pasar, pero el estrés nos va a matar.
Pues eso, aunque a veces ya no podamos más y nos dé el ataque, esperemos que si nos da, lo mejor que sea un ataque de risa.
El día 29 cambia la hora. Y pasamos una hora más. Encerrados en casa, ¡wow!
Pues un poquito de humor para terminar, para ayudarnos a sobrellevar esta situación que nunca pudimos imaginar. Algo nuevo en la historia reciente del mundo que nos obliga a sacar lo mejor de cada uno. Nuestra admiración para todos esos servidores públicos que siguen al pie del cañón, para los sanitarios que son la primera línea de fuego, y por supuesto para todos y cada uno de ustedes que intentan ayudar y colaborar para que esto se convierta cuanto antes solo en un mal sueño. Y la mejor manera de colaborar, ya sabes cuál es, yo me quedo en casa. Llegamos a las 7, en COPE, ya sabes, Ángel Expósito enciende ahora su linterna.
Siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro.
me sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me